Begin audio. El Fey bajo la lupa. 40 ser on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Especial para claridad. El Fey vuelve a ocupar el centro del escenario político porque el país ha llegado otra vez al punto donde las instituciones ordinarias no bastan. Cada cierto tiempo, Puerto Rico se enfrenta a un conflicto que revela la fragilidad de su arquitectura democrática, cuando los funcionarios con poder real se acusan entre sí, cuando las decisiones administrativas se mezclan con intereses privados, cuando la confianza pública se erosiona, y el Ejecutivo no puede investigarse sin levantar sospechas. El sistema necesita un mecanismo externo que no dependa de la voluntad del gobernante de turno. Esa necesidad es la que explica por qué el FEI, creado hace casi 4 décadas para atender precisamente estos momentos, vuelve a ser protagonista. No porque el país lo haya buscado, sino porque la estructura del poder lo ha hecho inevitable. El panel del fiscal especial independiente fue creado en 1988, bajo la administración del gobernador Rafael Hernández Colón, y con el secretario de Justicia Héctor Rivera Cruz como figura clave en su diseño. Su creación respondió a un problema estructural que se repetía en Puerto Rico desde hacía décadas: el Departamento de Justicia, por su subordinación al Ejecutivo, enfrentaba conflictos al investigar a funcionarios de alto nivel, especialmente cuando esos funcionarios pertenecían al mismo partido que controlaba el gobierno. La solución fue establecer un mecanismo externo, con autonomía funcional, que pudiera asumir investigaciones cuando el sistema ordinario no ofrecía garantías suficientes de independencia. El FEI nació como un intento de corregir una falla institucional evidente: la incapacidad del Estado para investigarse a sí mismo cuando los investigados ocupaban posiciones de poder. Desde su origen, el FEI fue concebido como un organismo incómodo. Su función no era complacer a nadie, sino intervenir en los casos donde la política y la ley se cruzaban de manera conflictiva. Su existencia implicaba reconocer que el poder político, sin supervisión independiente, tiende a protegerse. Por eso, desde el primer día, el FEI operó bajo la presión de expectativas contradictorias: debía ser firme sin ser arbitrario, e independiente sin ser percibido como opositor, y riguroso sin convertirse en un instrumento político. Esa tensión ha marcado toda su historia. A lo largo de las décadas, el FEI ha tenido que evaluar la conducta de gobernadores, secretarios y alcaldes, y cada uno de esos casos ha moldeado su credibilidad pública. Cuando investigó a la gobernadora Sila María Calderón, el proceso evidenció la dificultad de examinar decisiones tomadas desde la cúspide del poder. Aunque no se radicaron cargos, el solo hecho de que el FEI interviniera mostró que la institución podía mirar hacia arriba, aunque el resultado final dejara dudas sobre su capacidad para actuar con contundencia en ese nivel. En el caso de Aníbal Acevedo Vila, el FEI abrió investigaciones paralelas a las federales, pero terminó archivando varias de ellas. Ese archivo reforzó la percepción de que el FEI es más efectivo cuando investiga niveles intermedios del poder que cuando enfrenta directamente a un gobernador. El FEI también ha intervenido en casos que involucran a secretarios de gabinete y jefes de agencia. La investigación sobre la exsecretaria de Educación Julia Keller mostró las limitaciones del FEI cuando el gobierno federal ya dominó la evidencia y el proceso. Aunque el FEI examinó aspectos locales, terminó archivando su pesquisa. Lo mismo ocurrió con la exdirectora de ACES, Ángela Ávila, cuyo caso fue archivado pese a su conexión con un esquema federal de corrupción. Estos archivos alimentaron la percepción de que el FEI enfrenta dificultades cuando los casos involucran redes complejas de consultores, contratistas y funcionarios con acceso directo al Ejecutivo. Los casos contra alcaldes han sido los más visibles y los más contundentes. El procesamiento del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, demostró que el FEI puede actuar contra figuras con poder político local significativo. El caso del exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, por negligencia en el manejo de fondos públicos, reforzó esa percepción. En estos niveles, el FEI ha logrado radicar cargos, sostener procesos y obtener resultados concretos, en parte porque la estructura de poder municipal es menos capaz de influir en el proceso investigativo. Sin embargo, la credibilidad del FEI no depende solo de sus éxitos. También carga con el peso de sus archivos, sus demoras y las expectativas imposibles que la ciudadanía deposita en él. Cada vez que archiva un caso, se le acusa de proteger al poder. Cada vez que radica cargos, se le acusa de persecución política. Cada vez que tarda, se le acusa de ineficiencia. El FEI opera en un entorno donde ninguna decisión está libre de interpretación política, porque investiga precisamente a quienes toman decisiones políticas. La comparación constante con el gobierno federal también afecta su imagen. Cuando el FBI actúa con rapidez y contundencia, el FEI queda en desventaja, aunque sus jurisdicciones y recursos sean distintos. La ciudadanía tiende a medirlos con la misma vara, lo que coloca al FEI en una posición difícil, debe producir resultados con menos herramientas y bajo mayor escrutinio. Es precisamente en este punto donde conviene observar la trayectoria histórica del FEI con mayor claridad. Estos casos, diversos en naturaleza y alcance, permiten trazar un patrón. El FEI ha logrado sus resultados más contundentes en el ámbito municipal, mientras que sus intervenciones en niveles superiores del poder han enfrentado mayores obstáculos, ya sea por la cercanía política de los investigados, por la complejidad de las redes involucradas o por la intervención dominante de las autoridades federales. Pero incluso con este panorama, el país no puede responder una pregunta básica: ¿cuántos casos ha ganado el FEI desde su creación? No existe un registro público consolidado. El FEI no publica estadísticas históricas acumuladas, sus archivos digitales solo cubren los años recientes, y los expedientes anteriores están dispersos entre prensa, tribunales y documentos físicos nunca sistematizados. La institución que investiga al poder opera, paradójicamente, sin una estructura documental que permita evaluar su propio desempeño con precisión. Esa ausencia de datos no es un detalle técnico, es parte de la naturaleza misma del FEI, una entidad diseñada para intervenir donde el poder se vuelve opaco, pero que nunca ha contado con los recursos para documentar su trayectoria de manera transparente. En este contexto histórico, la investigación actual relacionada con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio vuelve a colocar al FEI en el centro del debate público. El caso comenzó con la destitución del subsecretario auxiliar de OCPE, Norberto Almodóvar Vélez, y la suspensión de la jefa de personal, Sarlín Yuman Rivera, tras una investigación independiente que identificó presiones indebidas, represalias contra empleados denunciantes y posibles alteraciones en procesos competitivos financiados con fondos federales. La renuncia del entonces secretario del DEC, Sebastián Negrón Richard, abrió una nueva fase del conflicto cuando presentó querellas ante el FEI, Ética Gubernamental, Justicia y el Senado, alegando intervenciones indebidas del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, posibles delitos, conflictos de interés y presiones para favorecer proyectos vinculados a la firma de cabildeo Politank. La respuesta de Domenech fue inmediata y agresiva. Presentó declaraciones juradas acusando a Negrón de al menos 5 delitos de corrupción, incluyendo conflicto de interés por su relación con el bufete de su abuelo, Richard Escalera, y por la creación de una corporación por parte de su esposa que, según él, buscaba beneficiarse de decisiones del DEC. Ambas narrativas son incompatibles entre sí, y ambas involucran a funcionarios con acceso directo al poder político. Ese choque es precisamente el tipo de situación para la cual fue creado el FEI. El panel designó a 2 fiscales especiales independientes para manejar la investigación, Fabiola Carón Porrata Doria y Liliana Agudo Calderón. Ambas tienen experiencia en casos de integridad pública, delitos económicos y corrupción gubernamental. A Carón Porrata Doria es conocida por su rigor en la evaluación de conflictos de interés y su capacidad para manejar expedientes complejos. Agudo Calderón ha trabajado casos que involucran múltiples partes, evidencia extensa y alegaciones cruzadas. La designación conjunta de estas fiscales indica que el FEI reconoce la complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo que abarque tanto las alegaciones de Negrón como las de Domenech, así como las irregularidades identificadas en OCPE. La intervención del FEI en este caso demuestra que la institución sigue siendo el foro donde se dirimen conflictos internos del Ejecutivo cuando hay alegaciones de presiones indebidas, conflictos de interés y decisiones administrativas que podrían constituir delitos. También evidencia que, a pesar de las críticas, el FEI continúa siendo el mecanismo institucional que se activa cuando las disputas internas del poder alcanzan un nivel que compromete la confianza pública. A pesar de sus limitaciones, el FEI sigue siendo un componente esencial del sistema institucional puertorriqueño. Su existencia es una declaración política en sí misma. El Estado reconoce que necesita un mecanismo independiente para fiscalizar a su propia clase gobernante. Cada caso que el FEI asume es una prueba de la capacidad del país para sostener un sistema donde la ley se aplica incluso a quienes la administran. Su historia demuestra que, aunque imperfecto, el FEI es uno de los pocos espacios donde el poder político puede ser examinado sin filtros partidistas directos. En un sistema donde el poder tiende a protegerse, el FEI representa la posibilidad, siempre frágil, siempre disputada, de que la ley pueda imponerse incluso cuando los investigados ocupan las posiciones más altas del gobierno. Lo más leído arrestan trabajadores de la Suiza Dairy, julio 17, 2024.